Y ahora sí nos vamos a esta reflexión conceptual breve, breve. Como decía con los chicos antes, ¿no? La reflexión conceptual tiene que ser una idea, un tuit. Bueno, a veces es más larga, a veces es más corta. Pero quería justamente hablar de algo que nosotros venimos trabajando en estos micrófonos. Muchas veces la idea es pensar lo que estamos pensando para darle una continuidad y generar, ¿no? O la intención es generar una masa crítica, un ida y vuelta, analizar dónde estamos parados, quiénes somos. También es momento de preguntarnos quiénes somos los que no votamos a Milei. No, pues se habla mucho de los que votaron a Milei. Pero quiénes somos los que no votamos, qué queremos, a qué nos resistimos, dónde resistimos, cómo resistimos, ¿no? ¿Cómo ocupamos las calles? ¿Con qué estrategias? ¿Cuándo? ¿Qué pasa cuando ese ocupar la calle no genera resultados como frenar la ley Bases? ¿Qué ocurre ahí? ¿Nos desmoralizamos inmediatamente o seguimos juntando fuerzas de manera colectiva? Me parece que la clave para pensar todas estas cuestiones es lo que recién charlábamos informalmente en el inicio de las 7 de la mañana, que es no pensarnos desde las individualidades, no pensarnos desde lo poco o mucho que cada uno de nosotros pueda lograr individualmente, porque esa es también la construcción de la subjetividad neoliberal. Hemos hablado tanto de la subjetividad neoliberal, de lo que el neoliberalismo construye, de cómo nos construye, de qué sujetos y sujetas construye el neoliberalismo, pero no nos estamos dando cuenta que estamos inmersos en esa subjetividad, que nos permea esa subjetividad. Claro, entonces creemos que chateamos con nuestros vínculos y en realidad estamos hablando frente a una pared que nos devuelve nuestras propias palabras, el eco de lo que decimos. Entonces pensar estrategias colectivamente impide ese desánimo, ¿no? Esa desmoralización, porque nos quieren abatidos. No ya Milei también, por supuesto. Pero el neoliberalismo, la acumulación sin control de capital que vive el mundo, esta concentración, estas condiciones de posibilidad que llevan a gobiernos como el que estamos viviendo, pero que tuvo su precuela como el endeudamiento con daño permanente que generó Mauricio Macri, no por nada, es el mismo ministro de Economía endeudador el que ahora está rigiendo y especulando si hay o no una devaluación, si le pide el fondo ya mañana, antes de que comience julio o cuando fuere, con lo cual son las mismas estrategias. Las mismas corporaciones, esas que se embanderan a Sturzenegger, que pretende con la carta de presentación de miren, yo tengo en mi poder la ley Bases construida y el DNU construidos en los cajones de los escritorios de las corporaciones que la tienen guardada desde siempre y ahora la ponen en práctica. Con lo cual, hay una construcción que no viene desde ahora, que no arrancó en diciembre, que está hecha también de nuestros propios errores como campo nacional y popular, como si el gobierno de Alberto Fernández hubiera sido el huevo que unió todas esas condiciones de posibilidad, la falta de respuestas, en fin, lo que ya sabemos. Pero el punto a lo que quería ir con pensarnos desde nuestras colectividades, nuestro ser colectivo, nuestro nosotros, nuestro cuerpo social, sin despojarnos, por supuesto, de los intereses de cada cual, de la pequeña aldea a escala cotidiana de cada uno, pensar en no acostumbrarnos. Si uno tuviera que decir, o si yo pudiera acompañar este ida y vuelta reflexivo para decir cuál es el primer paso, como hablamos aquí cuando viene Coco Garfagnini a las 6 de la mañana, ¿cuál es la hoja de ruta? Lo primero que diría en este contexto tormentoso, ¿no?, de una ley base que parece que puja por salir y va a generar el daño que ya sabemos, un DNU que está vigente y del que poco hablamos, porque es como si estuviéramos naturalizando, una de treintena de personas detenidas, vejadas en un sistema carcelario que, por supuesto, ya tiene la práctica de vejación de derechos adentro de las cárceles, pero estas personas detenidas y maltratadas por luchar, por protestar frente a la ley y las persecuciones que aún continúan, como leíamos en la etapa de página 12, y las cuentas que nos cierran en cada familia y que la gente, ¿no? Nuestra sociedad o grandes mayorías de ellas, en esto me parece que sí vale decir la gente porque es casi la totalidad, salvo alguna pequeña élite que conserve todavía la capacidad de llegar holgadamente a fin de mes. Ya no es la pelea por llegar a fin de mes, sino por ver cómo, qué se hace después del 15. La hoja de ruta, y con esto redondeo esta idea, es no acostumbrarnos a la crueldad. Nosotros venimos hablando de las narrativas de la crueldad, la narrativa de un gobierno cruel. Me parece que ahí está la clave. Pensarnos desde nuestras individualidades sin renunciar a ellas, porque hay un quantum de decisiones que son personales, que son individuales, ensamblarlas con un colectivo para no sentirnos perdidos, solos, deprimidos, abandonados, no perder las ganas de vivir. No podemos resignarnos a perder las ganas de vivir, ese desgano que yo noto, que me pasa a mí misma, que a veces siento que no tengo ganas de nada, porque todo este contexto es tan abrumador, y uno ve las angustias propias y las circundantes, de decir, no tengo ganas de nada. ¿Sabes qué? No tengo ganas de nada. Salir, romper esa inercia, que la propia construcción de posibilidades de esta subjetividad neoliberal en este contexto de un gobierno como el que tenemos, genera y profundiza. Salir, romper eso con una perspectiva colectiva, no naturalizar la crueldad de un gobierno cruel que ejerce la crueldad día a día, pero no es solo un gobierno, y vuelvo al punto, es un sistema cruel, ejecutado por un gobierno cruel. O sea, están las condiciones para que quien quiere usar la crueldad la use. Cuando decíamos en la represión que lo que cambió es la mano ejecutora, es porque hay una estructura sistémica montada para tenernos en permanente crisis, y esa crisis es cruel. Generar una crisis para que la gente viva mal es el ejercicio directo de la crueldad. Por eso la propuesta, ¿no?, de pensarnos colectivamente y no naturalizar la crueldad. Justamente hablando de crueldad, y de paso cierro con este aviso parroquial tan nuestro también, Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos, un héroe cívico, como lo llama Víctor Hugo, hoy va a dar una clase abierta y pública, una ponencia en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en una sala que tiene capacidad para 900 personas, así que por eso convoco, porque va, si bien el espacio es limitado, es grande y se va a poder ir a escuchar a Zaffaroni, porque lo que va a hablar Raúl son los desafíos del derecho penal frente a la crueldad. Ni más ni menos. Zaffaroni, clase abierta y pública, los desafíos del derecho penal frente a la crueldad. No naturalicemos este gobierno con ejercicio y narrativa de crueldad.